7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta segunda hora de la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos, como siempre, encantados de acompañarte desde las 6 y hasta las 8:30 de la mañana en este sábado 13 de agosto del año 2022. Y lo primero en esta mañana de sábado es la constatación de algo que tú ya sabes de sobra. Los precios siguen a niveles disparatados. Ayer se publicó el dato definitivo del índice de precios al consumo del mes de julio. Se confirmó el dato del IPC adelantado. Los precios escalaron el mes pasado hasta el 10,8%. Son 6 décimas por encima de la registrada el mes anterior. Unos datos que representan la inflación más elevada desde septiembre de 1984. ¿Te acuerdas de 1984? Ha llovido. Pero con todo, el dato que más preocupa es el de la inflación subyacente. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es el dato de los precios excluyendo a los alimentos frescos y a la energía. ¿Y por qué es lo que más preocupa a los expertos? Porque este tipo de productos son los más volátiles. En este sentido, que ese dato de la inflación subyacente también haya subido hasta el 6,1%, quiere decir que la subida de precios no es solo producto de cuestiones coyunturales, como puede ser la guerra de Ucrania. La inflación se está cronificando. No es solo por Putin, como se empeñan en repetir desde el gobierno. Hay razones propias, locales. Lo ha explicado en COPE Raymond Torres a la lista de Funcas Fundación de Cajas de Ahorro.
Esto no debe preocupar porque de alguna manera pues esto es una muestra de que se está cronificando la inflación.
Bueno, a la inflación le está pasando como a ese cuñado un tanto plasta, ¿verdad?, que viene a casa y no se va. El cuñado cronificado, ¿no? Bueno, el problema de esta inflación subyacente es que si, por ejemplo, Putin decidiera parar la guerra y el precio del gas volviera a niveles normales, seguiríamos teniendo un problema con la inflación, porque no es solo el gas, es prácticamente toda la cesta de la compra lo que se ha encarecido. Y lo hace además sin que los salarios suban del mismo modo. Los últimos convenios que se están firmando plantean que suban los sueldos un 2,8%. Es decir, que si los precios han subido 10,8% de media y el sueldo sube el 2,8% de media, la capacidad adquisitiva de los españoles se ha mermado un 7%. Si analizamos los datos en detalle, descubrimos que lo que más subió en julio es todo lo que tiene que ver con la vivienda, que subió un 23%, sobre todo por el encarecimiento de la energía. También se incrementaron especialmente los alimentos, las bebidas no alcohólicas, que sitúan su tasa en el 13,5%, 6 décimas superior a la del mes pasado. Y en este grupo destaca especialmente la subida de la leche, más del 22%, los huevos, los cereales, la carne de ave, las legumbres y hortalizas frescas. En fin, que si tienes el ticket de la última compra ahí pegado con un imán en la nevera, no hace falta que te dé muchos más detalles. ¿Y hasta cuándo? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Hombre, es cierto que en Estados Unidos da la impresión de que la inflación ha empezado a moderarse. El precio de los carburantes también lleva semanas descendiendo. Veremos a ver, ¿no? Veremos a ver hasta cuándo suben los precios. En este programa acabamos de hablar con José Ignacio Conde, que es catedrático de Economía y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Considera que hay que manejar con cuidado las subidas de salarios y también los beneficios de las empresas, porque solo así, dice, podremos decir que lo de la subida de los precios ya hemos tocado techo.
Que si fuéramos capaces de evitar estos efectos de segunda ronda y que los salarios se contengan, al menos temporalmente en el corto plazo, que luego recuperen, pero con un poco más de tiempo los próximos años, y también somos capaces de estar atentos a los márgenes empresariales para evitar un poco que las empresas, aprovechando que los salarios no están subiendo, pero que con esta sensación de que los precios tienen que subir, aumenten sus márgenes, yo creo que sí que podríamos decir que a partir de agosto habríamos tocado techo.
Bueno, es cierto que la clave la tiene la evolución de la guerra, pero también lo es que el gobierno tiene margen para tomar unas medidas u otras. Es decir, ante un problema externo, como la guerra y sus consecuencias en el mercado energético, el Ejecutivo toma una decisión política y no otra. en este caso, subir el gasto público, regalar billetes de tren o cheques culturales para los jóvenes, pero podría decidir otra cosa, como bajar los impuestos. Es lo que va a hacer Alemania, otra decisión política. Así que la pregunta es, ¿por qué Sánchez no quiere tocar el IRPF como le están pidiendo todos los economistas? Porque es verdad que bajar los impuestos directamente podría generar un aumento del consumo y, por tanto, que los precios volvieran a subir. Pero deflactar el impuesto de la renta, hacer que el mínimo exento de tributación, por ejemplo, pase del 14 al 17%, no tendría ese efecto. Y ayudaría directamente a las clases que más lo necesitan, a las clases bajas y medias. Es, ya digo, lo que los economistas llaman deflactación, que no es otra cosa que ajustar los impuestos a la inflación. ¿Por qué no lo hace Sánchez? Porque además, solo este año, el gobierno ha incrementado sus ingresos en más de 16.000 millones de euros. ¿Por qué no lo hace el gobierno? ¿Qué es lo que sí hace el gobierno? Bueno, pues aplicar un real decreto de medidas de ahorro energético. Como bien sabes, estamos en el primer fin de semana en el que se aplican unas medidas que afectan a la temperatura y a la iluminación que deben tener los edificios públicos, las oficinas, los comercios. Se trata de un decreto, por cierto, que muchos expertos tachan de inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional este decreto? Bueno, primero, porque es un decreto que invade competencias. Corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo del régimen energético, además también las medidas medioambientales. Así que, desde ese punto de vista, es inconstitucional. Pero también porque no se puede aplicar un decreto sancionador sin una ley previa que establezca esas sanciones. El Real Decreto no puede imponer de plano esas sanciones. Y además, las sanciones, según la Constitución, deben ser proporcionales. Y hombre, pues no parece que una multa de hasta 100 millones de euros pueda llegar a ser considerada proporcional. En fin, que esto se parece cada vez más a los decretos del estado de alarma que fueron declarados inconstitucionales tiempo después. Así que se trata de un proyecto que es más disuasor que otra cosa. Sirve para que la gente, en un ejercicio de buena voluntad, haga lo que el gobierno dice que hay que hacer, pero no porque la norma se pueda exigir y mucho menos sancionar. Y luego está el asunto del gasoducto que uniría a España y Portugal con Europa Central y que Alemania ha propuesto como la gran alternativa a la dependencia del gas ruso. España considera que con el apoyo de Alemania esta infraestructura podría estar lista en 9 meses. El coste estimado es de unos 440 millones de euros y a España le interesa porque ahora circularía gas por esos tubos, pero en el futuro podría hacerlo el hidrógeno. Bueno, ayer habló en Televisión Española la vicepresidenta Teresa Rivera, quien considera que este debe ser un proyecto europeo.
Esa interconexión nueva, ese gasoducto a través de los Pirineos catalanes, que requeriría una inversión que en Enagás se estima puede estar operativa en aproximadamente 8 meses, 9 meses del lado de la frontera sur, es decir, de los Pirineos hacia España. Por eso es fundamental ir de la mano con Francia.
Ahora es Francia la que debe dar su brazo a torcer, ya que tradicionalmente se ha opuesto a esa interconexión entre el sur y el centro de Europa, que obviamente debe pasar por su territorio. Pero, bueno, la guerra lo cambia todo y lo que parecía imposible, pues deja de serlo. Y quiero contarte también cómo está Salman Rushdie, el escritor apuñalado esta tarde en el cuello mientras participaba en una conferencia en el estado de Nueva York, esta tarde noche en horario español, por la mañana en Estados Unidos. Algunos testigos han contado que un hombre se abalanzó sobre el escritor y le asestó al menos 6 cuchilladas en el cuello. También resultó herido el moderador del acto, a pesar de que un policía les protegía con su propio cuerpo. Lo ha contado la gobernadora del estado de Nueva York.
Fue un agente de la policía estatal quien se levantó y salvó su vida protegiéndole. Y al moderador, que también fue atacado, está recibiendo la atención que necesita.
Bueno, seguiremos pendientes de la evolución de la salud del escritor de Salman Rushdie, aunque ya ha dicho su agente hace un par de horas que perderá probablemente un ojo y que además tiene cortados los nervios de un brazo y afectado también el hígado. En fin, la historia del escritor indio es la de alguien que lleva 30 años viviendo con la amenaza de ser asesinado en cualquier momento. El escritor publicó una obra en 1989, no sé si la conoces, se llama Versos satánicos, que fue considerada blasfema por muchos estados musulmanes. Lo peor ocurrió en Irán, donde el ayatolá Jomeini puso precio a su cabeza, hasta 5 millones de euros para quien acabara con su vida. Rushdie vivió los primeros 10 años tras esa amenaza, escondido, protegido por Scotland Yard, pero se cansó, decidió arriesgarse, salir a la luz, publicar con su propio nombre y mudarse a los Estados Unidos, donde ha seguido, bueno, intentando llevar una vida lo más tranquila posible hasta ayer. Y ahora a las 7 y 10 minutos de la mañana deja que te cuente otras noticias de este sábado 13 de agosto con la ayuda de Sandra Asenjón. Luz.
Vuelve a subir hoy un 0,8% hasta los 303 euros el megavatio hora de media. El mecanismo de excepción ibérica reduce el importe en 37 euros, pero no evita que paguemos 186 más que hace un año. El tramo más caro será de 10 a 11 de la noche y el más barato de 4 a 6 de la tarde.
Respiro.
El precio de la gasolina y el diésel continúa a la baja por séptima semana consecutiva. Ambos rondan el euro con 80 de media el litro y esto coincide además con la segunda operación salida de agosto en la que se prevén más de 7 millones de desplazamientos por carretera.
COVID.
La incidencia acumulada baja 100 puntos y se sitúa en los 282 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Desciende también la ocupación hospitalaria, pero sin embargo hay que lamentar que han fallecido 236 personas esta última semana, una cifra que aumenta.
Sequía.
El gobierno británico declara el estado de sequía en 10 regiones inglesas. Los vecinos de estas zonas sufrirán restricciones de agua y los lugares más afectados están siendo especialmente Londres y la región del Támesis. Una sequía extrema que también está afectando a todo el territorio continental de Portugal.
Donald Trump.
La orden de registro del domicilio del expresidente estadounidense revela que se llevó material clasificado a casa, por lo que podría haber vulnerado la ley de espionaje, además de haber obstruido el trabajo de la justicia. Motivos por los que continúa siendo investigado.
Vuelve la Liga.
Anoche arrancó la Liga de Primera División y lo hizo con la victoria de los Osasuna por 2-1 ante el Sevilla. Esta noche a las 10 se estrena el Barcelona, mañana lo hará el Real Madrid y el lunes el Atlético. Hoy se podrá seguir toda la jornada en el tiempo de juego de COPE a partir de las 4 de la tarde.
Y en cuanto al tiempo, Sandra, se acaba, ya era hora, el calor extremo.
Sí, el tiempo cambia en la península y hay además probabilidad de tormentas localmente fuertes en el área cantábrica, Pirineos y zona centro. Las temperaturas diurnas descienden en el centro, mientras que se mantendrán altas en el noroeste peninsular, en el tercio sureste y Baleares. Eso sí, hay alerta en la Comunidad Valenciana por altas temperaturas.
Bueno, pues precisamente en la Comunidad Valenciana el Medusa Festival de Cullera ha tenido que ser suspendido tras las inclemencias meteorológicas que han ocurrido esta pasada madrugada, cuando fuertes rachas de viento han provocado la caída de varias estructuras y partes del escenario, y de hecho han resultado heridas varias personas. La organización del festival ha emitido un comunicado en el que informa de que el recinto ha sido desalojado como medida preventiva, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes. Así que, dicen, se suspende temporalmente su actividad. Festival al que iban a ir unas 320.000 personas hasta el próximo domingo. Bueno, son las 7 de la mañana y 13 minutos, hora menos en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la Liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Este fin de semana, toda la primera jornada.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol.
Este sábado, Barcelona, Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería, Real Madrid.
Vaya golazo es el gol del día,
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
54.368, 5, 4, 3, 6, 8. La serie 135, 1-3-5.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, por solo 129 euros.
Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Lo primero a esta hora es actualizar el estado de salud del escritor indio Salman Rushdie, que fue apuñalado ayer cuando pronunciaba una conferencia en Nueva York. Lo último es el comunicado del gobierno de los Estados Unidos, comunicado en el que califican de reprensible ese ataque contra el escritor. Este acto de violencia es horroroso y desde la administración Biden rezamos para que se recupere pronto, indica en ese comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Vamos a conocer la última hora desde Nueva York con Mamen Sala.
El escritor ha sido operado y se encuentra en estado crítico, conectado a un respirador. Su agente ha sido quien ha informado a los medios de comunicación de su estado. Dice que de momento no puede hablar, que no se descarta que pierda un ojo y que tiene el hígado y un brazo dañados tras recibir dos puñaladas, como ha explicado la policía de Nueva York. Stabbing him at least once in the neck. And at least once in the abdomen. Una en el cuello y otra en el abdomen. Los agentes han identificado ya al agresor, que se encuentra detenido. Se trata de un joven de 24 años de Nueva Jersey que tenía entrada para acceder al evento del escritor. Se sabe que actuó solo, pero de momento se desconocen los motivos de la agresión.
Gracias, Mamen. Estaremos pendientes durante todo el día de la evolución del estado de salud del escritor indio Salman Rushdie. Te cuento, mientras tanto, también las novedades sobre el registro del FBI el pasado lunes en la mansión del expresidente Donald Trump en Florida. Según el periódico The Wall Street Journal, el FBI ha recuperado un total de 11 carpetas de documentos clasificados y han revelado que el organismo incautó cerca de 20 cajas de artículos. Según esta investigación, la operación del FBI habría estado motivada por las posibles violaciones de Trump de la Ley de Registros Presidenciales, una ley que obliga a todos los inquilinos de la Casa Blanca a devolver los documentos presidenciales una vez abandonen su cargo. Todo esto en un sábado en el que se cumplen 171 días de guerra en Ucrania, justo cuando se recrudece el cruce de acusaciones entre Moscú y Kiev por los ataques a la central de Zaporilla. Se trata de la mayor instalación nuclear en suelo europeo y está en medio de un campo de batalla. Te recuerdo que la planta lleva en control ruso desde marzo y que los daños son más que visibles, aunque se desconoce el alcance del riesgo en el interior de la planta. Según Ucrania, algunos proyectiles han caído muy cerca de material altamente radiactivo. El temor pasa por el desastre nuclear que podría desatarse. En las últimas horas, Naciones Unidas ha pedido declarar las inmediaciones de la central como zona desmilitarizada. Esto en cuanto al plano militar. Fuera de este terreno sigue preocupando el abastecimiento de gas. El canciller alemán Olaf Scholz se ha mostrado partidario de la creación de un gasoducto para importar gas desde Portugal y España hacia el resto de Europa.
Estoy muy preocupado con un canal que todos lamentamos no tener. Se debería haber construido un gasoducto entre Portugal y España a través de Francia y hasta Europa Central, que ahora mismo contribuiría masivamente a aliviar la situación del suministro de Europa.
España cuenta con dos pequeños gasoductos que pasan del Pirineo hasta Francia. La clave está ahora en lo que pide Alemania, que es terminar ese abandonado gasoducto llamado Midcat, al que le faltan 226 kilómetros por construir y que aumentaría considerablemente ese flujo. Hasta el momento no había interesado porque era mucho más barato el gas ruso. Desde el gobierno ya dan plazos. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, decía ayer que ese Midcat podría operar entre 8 y 9 meses, eso sí, con ayuda de la Unión Europea. Una medida para aliviar la crisis energética derivada de la guerra. Los alemanes además han optado por un paquete de medidas tasas de ahorro en sintonía con las que tenemos en España. El Ejecutivo alemán plantea limitar a 19 grados la calefacción, como se supone que va a ocurrir en nuestro país, y apagar también los edificios por la noche. Berlín, Rosalía Sánchez.
Unos 186.000 edificios públicos se calentarán hasta solo 19 grados el próximo invierno. Quedan excluidos centros sanitarios, hospitales y edificios destinados a funciones sociales. El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, ha anunciado que los decretos serán introducidos a través de la Ley de Seguridad Energética y ha recordado que reducir la temperatura interior en cada grado centígrado permite ahorrar de media un 6% del gas destinado a la calefacción. Las viviendas y las empresas no entran en esta obligación, al menos de momento, aunque el gobierno recomienda ahorrar todo lo posible, y Habeck tratará el asunto con el Ministerio de Trabajo para estudiar normativas laborales posibles. Pero a la mayoría de los alemanes no les preocupa tanto los grados a los que podrán encender la calefacción como si podrán pagarla o no. El gobierno trabaja en un programa de créditos blandos y para evitar insolvencias que puedan poner en peligro la red de suministro debido a quiebras de empresas, desde octubre podrán repercutir en la factura el 90% de los sobrecostes de la compra del gas.
En España continúan las críticas de comerciantes, empresarios, dueños de bares o restaurantes por la improvisación de esas medidas de ahorro y, en definitiva, porque nadie ha contado con ellos. Un plan que hace gala de ese dicho, ¿no? Mejor prevenir que curar, porque el otoño puede ser complicado. Lo ha explicado hace unos minutos en este programa José Ignacio Conde, catedrático de Economía y subdirector de FDA.
Fijaos, yo creo que la clave va a estar en este invierno, este otoño, ¿no? Yo creo que si Europa es capaz de sobrevivir a lo que va a ser un otoño y un invierno muy complicado, porque Rusia está haciendo su estrategia, ¿no?, de cortar el gas. Rusia, y esto yo creo que es lo que hay que tener un poco claro, ellos lo que pretenden es que, bueno, a ver si son capaces de desequilibrar las democracias europeas, pues cortando el gas. Seguramente va a haber necesidad de hacer algún tipo de racionamiento, ¿no?, de la energía, pero si fuéramos capaces de sobrevivir a este invierno sin parar la industria, yo creo que allí sí que podríamos dar por superada esta escasez de energía.
Todo esto coincide con un aumento en el precio de la luz. Sube un 0,8% este sábado hasta los 303 euros el megavatio hora. Son 186 euros más que hace justo un año. La subida de la energía y de los carburantes, que aunque dan un respiro esta semana, son un 30% más caros que hace casi un año, están detrás del aumento de los precios. La vida es casi un 11% más cara que hace un año. Lo confirmaba ayer el Instituto Nacional de Estadística. La inflación de julio ha trepado al 10,8%, su nivel más alto desde 1984, Marta Ruiz.
Los precios siguen sin dar tregua. La vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año, sobre todo por la subida de la energía. Los carburantes son un 30% más caros, la electricidad un 50% o el gas natural un 20%. También empujan mucho los alimentos. Se han encarecido un 13,5%, pero muy por encima de esa media, el pan o la pasta con subidas del 30%, la leche y los huevos con incrementos por encima del 20%, y los aceites cuestan un 80% más. Pero sube todo, lo refleja el IPC subyacente, descarta alimentos frescos y energía, está en el 6,1%, es el más preocupante, refleja la cronificación de unos precios que van a seguir elevados durante meses, aunque empiecen a moderarse a partir de octubre, según Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro en Herrera en COPE.
Es muy probable que el BCE siga incrementando los tipos de interés y, por tanto, pues hay muchos hogares que tienen una doble penalización. Se pierde poder adquisitivo, los salarios solamente crecen un 2,5%, mientras que la inflación lo hace el 10%, y por otra parte también, tienen costes financieros, cargas financieras más elevadas, tanto, y esto es una situación difícil.
Los expertos siguen pidiendo un pacto de rentas, contención de salarios y beneficios en el que se incluya también a las pensiones más elevadas.
Gracias, Marta. ¿Hasta cuándo va a durar la inflación? ¿Cuándo va a dar una tregua? Bueno, pues contradiciendo las voces de expertos que hablan de un enquistamiento en el aumento de los precios, que hay una cronificación, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pone fecha a la bajada de precios, septiembre.
Todos los organismos nacionales e internacionales prevén que los precios se desaceleren a partir de septiembre. Ese es el escenario con el que estamos trabajando, pero en todo caso lo que estamos haciendo es tomando medidas que están siendo ya eficaces para contener el alza de los precios.
El Partido Popular cree que esta inflación no es una respuesta al contexto mundial que vivimos con la guerra, sino una consecuencia directa, dicen, de la inacción del gobierno. Lo expresaba ayer el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Royán.
Pues lo que se pone de manifiesto es que la falta de medidas por parte del Gobierno de la Nación, del Partido Socialista y de Podemos, lo que está haciendo es perpetuar una inflación del 10,8% y una subyacente del 6,1%. 100%.
Lo que sí que están bajando son los precios de los carburantes. La mayor caída desde el inicio de la pandemia. La gasolina lleva 7 semanas a la baja y el diésel 6, algo que no sucedía desde la primavera de 2020. Si vas a repostar, mira, la gasolina está en el euro 80 y el diésel en el euro 81 de media. Desde los máximos de finales de junio ha descendido entre un 11 y un 13%. Un respiro que notan en las estaciones. Nos lo ha contado Antonio, que tiene una gasolinera en Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20-30 céntimos como media en, y dependiendo del tipo de estación de servicio. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo ya a la hora de repostar.
Una pequeña alegría en las estaciones que coincide con el puente del 15 de agosto. Un fin de semana de fiesta con más de 1.180 municipios celebrando sus días grandes en pleno cambio de quincena. La DGT espera 7 millones de desplazamientos. Si tú eres una de esas personas que va a coger el coche, ten precaución y duerme lo suficiente atento a estos consejos que te cuenta Ana Huertas.
Se estima que el sueño es la causa de entre el 15 y el 30% de todos los accidentes de tráfico. La DGT, a través de sus redes sociales, recuerda que las horas más peligrosas para conducir son entre las 3 y las 5 de la mañana y las 2 y las 4 de la tarde. Ana Fernández Arcos es neuróloga, coordinadora del Grupo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología, y nos cuenta qué efectos tiene el sueño en nuestra conducción.
Reduce nuestro nivel de alerta y atención hacia la carretera, se produce una mayor lentitud para realizar las maniobras, también es algo muy importante, una menor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto, ya sea a nivel auditivo y a nivel visual, porque tenemos una menor percepción de todo lo que nos ocurre alrededor, y además sabemos que hay también alteraciones de conducta, estamos más tensos, más nerviosos.
Más recomendaciones que nos dan los expertos son echarnos la siesta antes de iniciar un viaje largo o, en caso de que nos entre sueño al volante, parar y dormir al menos 10 minutos.
Pues buenos consejos para este día en el que muchos vamos a estar en el coche. Enseguida llegamos a las 7:30 de la mañana.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Ahora, muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, detergente Ariel original o color, líquido o en cápsulas.
Llévate dos, combínalos como quieras y te descontamos la mitad en el de menor importe.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love the Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila en este sábado 13 de agosto. Enseguida te actualizamos la última hora, te contamos lo que está pasando en esta jornada. Pero permite que te haga una pregunta a esta hora de la mañana. ¿Te has fijado en el cielo? Un verano más, desde la segunda mitad de julio, las Perseidas se presentan cada noche en los lugares más alejados de la contaminación lumínica. Hoy es el último día para disfrutar de ellas en su mejor momento. Se podrán observar hasta 50 cada hora. En COPE hemos hablado con Josep María Trigo, él es astrofísico y pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nos ha explicado dónde tienen su origen las conocidas como lágrimas de San Lorenzo.
Es el cometa Swift-Tuttle, que es un cometa periódico con un periodo orbital de unos 133 años y que cada paso por el perihelio sufre sublimación de hielos y lanzamiento de pequeñas partículas que se desprenden del cometa, y que cuando la Tierra las atraviesa, precisamente se producen estos fenómenos de lluvia de estrellas.
La pregunta es, ¿cuáles son los lugares más apropiados para ver este fenómeno astronómico? Josep María Trigo nos da algunas recomendaciones.
Buscar un sitio oscuro, lo más alejado o en las afueras de una gran ciudad, y sobre todo que no tengamos contaminación lumínica. Busquemos una zona del cielo relativamente libre de obstáculos y libre de luces parásitas. En el cielo, pues evitar la luna, mirar justo en dirección opuesta a la luna para no tener la influencia negativa, para no ser deslumbrado por ella.
Aunque es cierto que este año la luna llena está suponiendo un inconveniente, esto hará que solo se puedan ver las estrellas más brillantes. Trigo nos explica a qué se debe esta dificultad.
Para la astronomía, observar con luna llena, la luna la transforma la calidad, la profundidad del cielo nocturno. Entonces, a mayor iluminación del fondo del cielo, pues evidentemente vamos a perder muchas estrellas, y es el fenómeno que pueden cualquiera ser consciente, de que una noche con luna llena evidentemente se ven menos estrellas, y en el caso de observar estrellas fugaces, pues todavía es más difícil.
Este año la noche en la que más se han podido ver estas Perseidas ha sido esta pasada madrugada, a eso de las 3. Aún así, como escuchas, todavía estás a tiempo de poder contemplar la lluvia de estrellas fugaces más esperada y esa luna tan grande, a la que eso sí no intentes hacerle una foto, que luego siempre te llevas un chasco, porque aparece mucho más pequeñita de lo que ven tus ojos. Y a esta hora, 7:33, te cuento otras noticias del día, con la ayuda de Rafa Molina. El dato confirmado de la inflación refleja que los precios se encarecieron un 10,8% en julio.
El principal culpable de esta subida es la electricidad, por la que se paga casi un 50% más que hace un año. Los cereales, los huevos, la leche suben más de un 20% y las frutas frescas más de un 30%. Lo que más preocupa es la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y energía, y que ya se sitúa en el 6,1%. Todo ello mientras los salarios suben poco más de un 2,5%, por lo que seguimos perdiendo poder adquisitivo.
El gobierno planea que la construcción de un gasoducto entre España y el resto de la Unión Europea tarde entre 8 y 9 meses.
La infraestructura conectará las regiones de Cataluña en España con Midi en Francia. El proyecto se paralizó en 2019, pero la dependencia del gas ruso ha reavivado el interés del plan entre los países europeos. Permitiría transportar casi tanto gas natural al año como la suma de las dos interconexiones gasísticas que ya existen entre Francia y España.
Seguimos pendientes del estado de salud del escritor Salman Rushdie. Khashoggi tras sufrir un apuñalamiento durante una conferencia en Estados Unidos.
El ataque se produjo sobre las 11 de la mañana de aquel país cuando Khashoggi se disponía a participar en una conferencia. El agresor es un joven musulmán de 24 años y natural de Estados Unidos. Todavía no se ha desvelado la motivación de su ataque. Sobre Khashoggi aún pesaba un edicto del ayatolá Jomeini de Irán que le condenaba a muerte por su libro Versos Satánicos. El escritor sobrevive a esta hora con respiración asistida, aunque probablemente perderá un ojo y ha recibido cortes en el brazo y en el hígado.
El precio de la luz sube 8 décimas y se sitúa por encima de los 300 euros el megavatio hora.
En el caso de los clientes de tarifa regulada, llegará a los 303,73 euros este domingo. La hora más cara será a las 10 de la noche y el mínimo será a las 4 de la tarde. A día de hoy pagamos 186 euros más el megavatio hora que hace un año, a pesar de la excepción ibérica, gracias a la cual los clientes de tarifa regulada están pagando un 11% menos.
Descienden los contagios de COVID y la ocupación hospitalaria cae a la mitad.
La incidencia entre los mayores de 59 años cae hasta los 282 casos por 100.000 habitantes, casi 1.000 puntos menos si lo comparamos con hace un mes. Además, la presión hospitalaria ha pasado de 10,5 a un 4,6% desde julio. El dato negativo son los fallecimientos, 236 personas en la última semana, aunque siguen bajando las muertes en residencias en este mes de agosto.
Y este sábado arranca la Liga para el Barça, Miquel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona debuta a las 9 de la noche ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou con todos los fichajes inscritos, excepto Koundé, que no será dado de alta para esta primera jornada. Este es Xavi hablando de los objetivos de este año.
Lo que me va a marcar como entrenador es el ganar o no ganar. Nosotros le damos mucho valor al cómo ganar, intentar transmitir todo lo que tengo dentro, mi idea de juego, para que el futbolista se sienta a gusto, importante para cubrir el objetivo, que no es otro que ganar título.
Además, antes se jugarán el Celta Español y el Valladolid Villarreal. Anoche comenzó la Liga Santander con el Osasuna 2, Sevilla 1, con un penalti pitado para Osasuna que generó el enfado de los sevillistas. Y hoy debuta Mireia Belmonte en los europeos de Roma de natación en el 400 estilos y en Múnich, grandes opciones de medalla en escalada con Alberto Ginés y en la prueba de triatlón masculino con hasta 4 representantes españoles.
7:36, 6:36 en Canarias. ¿Cómo lo llevas ahí con el café recién levantado, verdad? Oye, nos das mucha envidia, ¿verdad, Sandra?
Correcto.
Buen momento. Bueno, si estás con el café, es un buen momento para que te contemos qué cuentan los periódicos, qué es lo que vamos a hacer en los próximos minutos con la ayuda de Sandra Asenjo. Protagonismo unánime para el escritor Salman Rushdie, que fue la pasada tarde apuñalado en Nueva York, pero además nos fijamos en otras cuestiones como lo que lleva el mundo en su portada. Las vacaciones más caras para las familias. ¿Cuánto gasto extra supone para ellas este año a causa de la inflación, Sandra?
Pues según El Mundo, 1.000 euros más. El descontrol de los precios en julio, ese dato confirmado del IPC que te estamos contando, del 10,8%, encarece en 250 euros semanales el gasto de un matrimonio medio con dos hijos. Destacan además que la mitad de la cesta de consumo sube ya por encima del 5%. Y es que fíjate, Guillermo, en este dato, porque en el último año hoteles y otros servicios de alojamiento han subido sus tarifas un 33,8%, y a todo esto, a todos estos gastos, hay que sumarle además el transporte con el elevado precio de los carburantes.
También en El Mundo destacan que la Unión Europea apoya el gasoducto que uniría España con Alemania y pide a Francia que lo impulse. Mayor protagonismo para esta cuestión en la portada de ABC, que pone el foco en la vicepresidenta Teresa Rivera.
Y dice que ahora la ministra para la transición ecológica sí escucha a Alemania y retomará un gasoducto que definen como ruinoso después de desecharlo durante 3 años. Ese anuncio de la vicepresidenta de que el tramo español podría estar listo en unos 8 meses e insta también en su caso a Francia a terminar los trabajos pendientes. Una cuestión que desarrollan además en su editorial y que describen como una buena y útil idea que hace unos meses era demonizada por quienes ahora la apoyan y que vuelve a ponerse encima de la mesa únicamente por los chantajes de Putin de cortar el grifo del gas.
Y tanto El País como La Razón llevan a su portada el asunto de la sequía que afecta a España y a toda Europa.
La escasez de agua se acusa ya en Francia, Alemania y Reino Unido, donde además hace unas horas este último país ha declarado la emergencia por este problema en buena parte de su territorio. Te destaco, por ejemplo, el dato del País, Guillermo, que habla de que el 47% del territorio europeo
está en peligro, mientras que La Razón pone el foco en la situación de España, donde dice las pérdidas provocadas alcanzarán los 10.000 millones de euros.
Gracias, Sandra.
A ti.
En la mañana del fin de semana vamos a tratar de profundizar en lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene una vertiente judicial, pero tiene otra política de mucha profundidad. Estamos hablando de lo sucedido esta semana con esa investigación al expresidente Donald Trump. El FBI entró en una de sus casas en Florida. El propio fiscal general de los Estados Unidos, el fiscal Garland, que reconocía que había sido él mismo el que había dado la orden de iniciar esa investigación al expresidente Trump. Para hablar de este asunto hemos invitado esta mañana del fin de semana a Andrea Betti, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿le sorprendió que la investigación judicial llegara a esos extremos? ¿Es la primera vez que se investiga directamente el domicilio privado de un expresidente de los Estados Unidos?
Sí, fue un poco sorprendente y por esta razón fue noticia en todos los países del mundo, así que sinceramente las formas me parecieron un poco sorprendentes. Por eso hay que ver, habrá que ver en los próximos días cuáles serán también las consecuencias políticas de lo que ha sucedido, porque Estados Unidos desde el punto de vista político se encuentra en una situación de mucha polarización y esto seguramente aumente la polarización y los conflictos que hay entre los dos principales partidos.
Son varios los episodios judiciales que va a tener que afrontar el expresidente Trump en las próximas semanas, pero ¿es verdad que esta investigación del FBI está, digamos, incrementando en cierto modo ese victimismo con el que se presenta Trump ante la opinión pública? ¿Puede, en fin, utilizarlo incluso en su beneficio esta investigación? ¿Puede ayudarle de alguna manera en su futuro político?
Si le ayudará o no, hay que verlo en los próximos días. Pero lo que sí está clarísimo es que el expresidente Trump utilizará lo que ha sucedido con fines políticos. Y por eso no es la primera vez que ocurren cosas que de alguna manera puedan alimentar el victimismo de Trump. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Twitter decidió cancelar su cuenta. Uh-huh. Obviamente se trata de un tema diferente, pero es parecido. O sea, son episodios que de alguna manera alimentan esta imagen victimista y esta idea de que hay unas élites en contra de él y del pueblo que le apoya. Entonces, sin duda, el expresidente lo utilizará con fines políticos.
Decía yo que había una lectura jurídica o judicial de este asunto y también una política, y por esta segunda le quería preguntar también, profesor, en las últimas semanas los candidatos que apoya Donald Trump están ganando prácticamente en todos los procesos de primarias que está celebrando el Partido Republicano. ¿Qué está pasando en la derecha sociológica de los Estados Unidos para que, a pesar de las evidencias o de los datos o de la, en fin, realidad, digamos, racional, esta derecha que podríamos calificar de populista esté ganando y siga ganando enteros a pesar de la experiencia de gobierno de Trump?
Bueno, muchos de sus de los que le apoyan están satisfechos con su paso por la Casa Blanca y le encantaría volver a verle como presidente. Entonces, lo que está sucediendo, creo, es que aunque no todos los republicanos y no todos los que son de derechas en Estados Unidos apoyan a Trump, el Partido Republicano sigue de alguna manera bajo el control de su discurso político. Él no controla, obviamente, digamos, las élites o la estructura política, pero el relato, el discurso, está todavía a favor de él. Y un indicador de esto es que, por ejemplo, uno de sus posibles contrincantes en la lucha para las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que quiere ser el candidato presidencial del Partido Republicano, él mismo está utilizando un lenguaje y un discurso muy parecido al de Trump. Entonces, parece casi que para competir con Trump hay que utilizar un poco sus palabras clave y su discurso.
¿Qué cree que puede pasar, profesor, en esas elecciones de mitad de mandato en la que se renuevan parte de los de la Cámara de los Estados Unidos? ¿Qué cree que puede ocurrir? ¿Puede cambiar algo ese equilibrio de poderes entre republicanos y demócratas en Estados Unidos?
Mira, viendo, digamos, es difícil obviamente hacer previsiones, pero nosotros lo que podemos hacer es ver lo que suele suceder. Y lo que suele suceder, por lo menos sobre todo en los últimos 30 años, es que el partido del presidente en el cargo suele perder las elecciones de midterm. No sucedió solamente en los últimos años, una de las pocas excepciones fue en las elecciones de midterm de 2002, donde el Partido Republicano del presidente George W. Bush ganó esa elección, pero fue en un contexto muy especial, muy excepcional, después del 11 de septiembre y de los atentados terroristas. Entonces lo más probable es que los demócratas pierdan la mayoría del Senado. Habrá que, aunque es una mayoría muy estrecha, habrá que ver lo que sucede con la Cámara de los Representantes, pero digamos que esto significaría, en caso de ser así, el presidente Biden tendría muchísimos problemas para sacar adelante sus proyectos legislativos.
Y la última
es lo que
sí, no, le iba a decir la última pregunta, profesor, precisamente, y hablaba del presidente Biden. En las últimas semanas es verdad que quizás la muerte del líder de Al-Qaeda, esta ley contra la inflación que acaba de aprobar el presidente en los Estados Unidos, le han dado algo de aire, digamos, a un mandato que se había iniciado con una caída prácticamente inmediata de su índice de popularidad. ¿Cree usted que verdaderamente, en el caso de que él quisiera repetir como candidato de los demócratas, tendría posibilidades y de ser así de ganar esas elecciones dentro de dos años?
Lo tiene difícil, yo diría, sobre todo por la cuestión de la edad, ¿vale? Sería un candidato muy anciano, lo cual no sería tan usual, pero yo creo que no tenemos que confundir, digamos, las elecciones de midterm con las elecciones presidenciales, y hay que tener, son elecciones muy diferentes. Y además el índice de popularidad es verdad que puede ser un indicador interesante para entender algunas cosas, pero no es determinante. Por ejemplo, Ronald Reagan, en su primer mandato, antes de ser elegido, no tenía un índice de popularidad muy alto, y luego en la segunda elección fue reelegido con una amplísima mayoría. Es decir, el índice de popularidad es algo que tenemos que manejar con cuidado.
Claro. Bueno, pues lo contaremos en las próximas semanas. Andrea Betti, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estos minutos de radio. Que tenga un buen día. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Bueno, pues aquí seguimos, haciendo radio en la mañana de fin de semana. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros y por estar al otro lado de la radio. Por madrugar también le damos la bienvenida, como cada fin de semana, a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Estupendamente, ¿eh? Y la primera película de la que queremos hablar hoy, tengo ganas de verla, ¿eh? Porque me encanta Idris Elba, que es el prota de La Bestia.
Múltiples ataques, no devora a su presa. Los leones no hacen esto, ninguno que yo haya visto.
Es la ley de la selva, la única ley que vale aquí.
Tengo que sacar a mis hijas de aquí. Tenéis que confiar en mí.
A ver, ¿tiene buena pinta esto o mejor me lo ahorro?
Bueno, es una serie B asumidamente potente, porque claro, está Idris Elba
Al máximo, o sea, quiero decir que no tiene un guión demasiado elaborado y además no sabes a quién se refiere la bestia. Si al león inmenso que ha sido machacado por los cazadores pero no lo han matado y odia a todos los humanos y va a por el personaje de Idris Elba, viudo él, con dos niñas que está de safari tranquilamente, o sea, no sabes si la bestia es el bicho o el propio Idris Elba, ¿no? Porque claro, las luchas entre los dos son monumentales. O sea, es un poco tipo tiburón, pero en la selva, ¿no? O sea, estás ahí con las niñas y tal, un follón. O sea, para el que le encante pasarlo mal en el cine, esta es su película, ¿eh? El del verano va a ser la película en la que peor lo va a pasar uno, probablemente, por esa línea, ¿no? De estar todo el rato a ver por dónde viene la bestia del león, que además es un león inmenso, de que sea la bestia. O sea, está bien, la ha dirigido Baltasar Comarcur, que es el que hizo Everest, dos Guns y tal. No es que sea un tío muy sutil, pero para este tipo de películas va muy bien. Uh-huh. Es ecológica, es intensa y es familiar, digamos, también por el tema del padre protegiendo a las hijas, ¿no? O sea que está bien.
Bueno, pues ahora tenemos a Ron Howard, iba a decir dirigiendo un dramón, hombre, esto es un clásico, ¿no? Vamos con lo último de Ron Howard.
Vistos por última vez hace 9 días, los 12 niños y su entrenador están atrapados en las cuevas inundadas.
Hablamos de una inmersión de 5 horas.
Si no hacemos nada, nos sacaremos muertos seguro.
Pues este es un director con oficio, ¿no?
Hombre, por favor, y oscarizado, es el de Una mente maravillosa, Apolo 13. En fin, es un tipo de primera fila. Hacía tiempo que no dirigía, yo creo. Y esta película, 13 vidas, se estrena directamente en Amazon Prime Video. También hay mucha gente que la ha visto, que ha pedido que se estrene en cines porque es muy espectacular. Recrea todo ese episodio, ¿os acordáis? Del año 2018, en que 13 chavales de un equipo de fútbol de Tailandia se quedaron metidos en una cueva que se inundó. Sí, sí. Y entonces, claro, el rescate era dificilísimo, fue un montón de voluntarios internacionales, los Navy SEALs, y de hecho hay un documental reciente muy bueno que juega un poquito en contra de la película porque ha tenido bastante difusión y mucha gente a lo mejor lo compara con esta peli. La peli es genial porque además está Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton, que son varios buceadores que intentan hacer lo imposible. O sea, el milagro de sacarlos allí de un modo muy original, no diré nada más, es muy potente. Quizá le falta un hervor, un poquitín de hervor y un poquito de intensidad dramática, pero en principio 13 vidas debería optar a los Oscars, porque es el típico peliculón de estos, con una factura espléndida, un reparto estupendo, una historia de superación humana y de solidaridad internacional magnífica, con lo cual veremos a ver. A mí me ha gustado bastante 13 vidas.
Bueno, la verdad que son buenos ingredientes, ¿eh? Y que además gustan, sí, mucho a la academia, así que veremos a ver si finalmente lo vemos compitiendo por la estatuilla. Y yo esta sí que tengo, no sé, espero que no me quites las ganas, porque esta es la peli de mi infancia, así que vamos a ver qué nos cuenta Jero de la peli de los hombres G.
Y a ti te gusta la chica nueva, ¿no?
Sí, le gusta, sí.
Pues te voy a ayudar a conquistarla.
¿Por qué quisiste volverla?
Quería ver si eras el mismo.
Tú siempre has sido un clásico, David, pero la vida va por otro lado. Ahora pasan cosas.
A ver, Jero, tengo ganas de que no me digas, es un horror, no vayas, por favor, dime qué puedo ir a ver.
Los que sepáis mucho hombre G, podéis adivinar el título, porque es el título de esta canción. Voy a pasármelo bien, que creo que no es de las mejores de hombres G, a mí ya me pidió un poquito mayor. Pero bueno, al fin, aquí es Valladolid, septiembre de 1989... han empezado octavo de GB, David y Laila, entonces una historia de amor maravillosa que está contada en dos tiempos. Años después, cuando ya no, en fin, su romance maravilloso juvenil no acabó como ellos pensaban, ella era argentina y tal, y ella luego se convierte en una directora de cine famosa que va al cabo de los años a que le den un homenaje en la Seminci de Valladolid. Uh-huh. Y entonces, claro, al hilo de toda esta recuperación de ese amor, de ese primer amor, que es muy original, pues sale. Está bastante bien la película, ¿eh? No te voy a quitar las ganas. Bueno, es un musical nostálgico,
¿sabes cómo te lo
total
agradezco?
De David Serrano, que es un especialista en este tipo de... Lares es el que hizo El otro lado de la cama, por ejemplo, ¿no? Y está muy bien. Es bastante mejor el pasado que el presente, ¿eh? Me gusta mucho más la trama, a pesar de que en el presente está Raúl Arévalo, Carla Souza, o sea, hay gente de primera fila. Todo ese esa nostalgia de los chavales es muchísimo mejor. Luego también es verdad que ha metido un tono un poquito anticlerical por la época, con una serie de cosas discutibles, roban y hacen cositas y tal, pero qué que se te diga, está bastante bien y es un musical estricto en la época de los años 80. Me gusta más esa parte.
Fenomenal, pues nada, para todos los de mi generación, vamos a recordar nuestra infancia con la peli de los hombres G, voy a pasármelo bien. Y ahora, por los pelos.
Puedes ser calvo o gordo, pero dos cosas a la vez, no.
¿No has pensado en un implante capilar?
Pero si yo teniéndote a ti no tengo que gustarle a nadie más.
Pero me tienes que seguir gustando a mí.
Ya sé por qué se me cae el pelo, para hacer sitio a los cuernos.
Otra comedia y otra española.
Sí, esta es muy españolada, demasiado quizá, porque... Bueno, el director le tira más eso, Nacho G. Velilla, que es el que hizo Perdiendo el Norte y A Viciosa de al lado, que tiene elementos costumbristas interesantes aquí. Son dos policías municipales y un rapero, que los interpretan Carlos Liberado, Antonio Pagudo y Tommy Aguilera, que se van a Estambul a ponerse, a implantarse pelo, porque estamos hablando, bueno, tiene gracia, pero acaba siendo como un publirreportaje de Estambul y de las propias empresas que hacen ya lo del implante de pelo, y no da para mucho, no tiene demasiada gracia, es un poco frívola, superficial, muy, muy previsible todo, o sea que, y no tiene, por supuesto, el encanto que tiene Voy a pasármelo bien, o sea, todo ese toque nostálgico, esto es como muy ramploncillo, ¿no? No me ha parecido demasiado grande, aunque hay gente que este tipo de comedias, si tienes risa fácil, pues te pasas un rato tomando palomitas y ya está.
Oye, tengo interés porque me hables de la siguiente película, porque es una coproducción entre Rusia, Estonia y Francia.
Aquí estamos escuchando los créditos finales de esta película. Se titula La fuga del capitán Volgonogov. Uh-huh. Es una versión, ya veréis, sí, es una de uno de los temas militares más famosos, porque es basado en hechos reales en la Unión Soviética 1938. Es una recreación, no es que existiese este capitán Volgonogov, pero otros sí que existieron. Hizo unas purgas brutales entre los hombres del Servicio de Seguridad Nacional, Stalin, los ejecutó uno tras otro y tenían sobre sus espaldas delitos de sangre, habían difundido el comunismo por todo el mundo, incluido Washington. Hay libros interesantísimos y desconocidísimos de cómo muchos de estos servicios secretos camelaron a cantidad de intelectuales occidentales para que estuviesen a favor de Stalin cuando estaba haciendo unas purgas brutales. Está muy bien la peli, es durísima, eso sí, o sea, de violencia y con un ritmo brutal, es todo un thriller en plan gato y ratón en Leningrado en esos años, y es muy interesante por esta línea de películas que nos van llegando de estos sitios en que hacen cuentas de lo que fue la verdad del comunismo, claro. Que fue un régimen sanguinario donde murieron millones de personas asesinadas por el Estado, incluso algunos de sus peones más valiosos, por lo menos en determinadas épocas. Por lo tanto, al que le guste el cine histórico, esta película de Alexei Chupov y Natalia Merkulova, que yo no conocía y yo creo que no han estrenado nada más en España, vale la pena sin duda.
Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE, gracias como siempre y que tengas una feliz semana. Adiós.
Adiós.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.